Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de septiembre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto de la recesión económica de Estados Unidos en la industria manufacturera mexicana, y para ello contamos con la presencia, muy grata por cierto, de nuestros compañeros Irma Portos Pérez. Muy buenos días,
buenos Irma. Buenos días, Irma.
Ana Luisa González Arévalo.
Buenos días,
Ana Luisa,
Irma.
Bienvenida.
Gracias.
Y de Bernardo Olmedo Carranza. Sean ustedes muy bienvenidos.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89 con 4 líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet. Le doy la dirección a ustedes, es www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Irma Portos Pérez tiene estudios de doctorado y es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Economía y en Ciencias de la Comunicación por la propia universidad y se encuentra adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial del propio Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es también tutora y profesora en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su más reciente publicación, La Industria Textil en México y Brasil, Dos Vías Nacionales de Desarrollo Industrial, editado por Juan Pablos y el Instituto de Investigaciones Económicas. Ana Luisa González Arévalo, candidata a doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía por la misma universidad, actualmente investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrita también a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Algunos de sus temas de investigación son el papel desempeñado por la inversión extranjera en la industria manufacturera 2000-2004 y el papel del comercio exterior en la industria manufacturera mexicana, entre otros trabajos publicados. Es catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la unidad, es representante de la Unidad de Economía Industrial, donde uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su más reciente publicación es Apuntes sobre Industrialización y Sector Externo en América Latina, el caso de México. Muy bien, en anteriores visitas en este programa de miembros del instituto, incluso del propio Bernardo, específicamente pues hasta de la unidad, porque han venido otras personas de la unidad, han hablado y revisado con cierto detalle o con alguna profundidad en algunos casos el proceso de industrialización que vivió no solo nuestro país, sino también otros países de América Latina. Al realizar sus análisis, se han destacado las políticas y estrategias que han venido utilizando para lograr cierta armonía entre el sector industrial y la economía mexicana en conjunto. Yo diría o preguntaría más bien a ustedes, ¿cuáles son o han sido los parámetros principales del gobierno federal en materia de política industrial? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Bernardo? ¿Irma? A ver.
Bien. Bueno, como tú bien decías, ya en algunas otras ocasiones hemos planteado este tipo de problemas. Y uno de los cuestionamientos fundamentales ha sido si contamos o no con una política industrial y de qué tipo. De hecho, como lo hemos comentado, los gobiernos que vienen desde mediados de los años 80 hasta la fecha, de hecho, incluso algunos de los secretarios de Economía en su momento lo han declarado en diferentes gobiernos, que no hay mejor política industrial que la que no existe, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay una política industrial, pero que no es precisamente la más adecuada, y que de hecho ha sido una política industrial desindustrializante para nosotros, y no se le ven, por lo menos hasta ahora, visos de cambio en las cosas. En las políticas públicas todo es igual, no hay apoyos para las empresas, no hay apoyos para el sector, las cadenas, hay muchas cadenas desestructuradas, financiamiento no fluye, la banca de desarrollo prácticamente no existe.
Una política dictada por el enemigo.
Más o menos.
Caray. Irma.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo en lo que dice Bernardo, muchas gracias, aunque hay que recordar un poco que esto corresponde, el de no hay política mejor que la que no existe, corresponde a la idea de el libre mercado. Exacto. De que todo se ha dejado a más de 20 años de apertura y de un modelo que conocemos y que hemos seguramente aquí se ha abordado de manera crítica, el saldo que ha tenido, pues ha perfilado todo su enfoque, digamos, al libre mercado, a que las empresas actúen por sí solas. Y esto pues obviamente ha tenido unas repercusiones muy lesivas para la planta industrial, sobre todo la que está abocada para el mercado interno, porque si vemos algunos de los programas sectoriales, sería erróneo no mencionar que ha habido algunos programas sectoriales muy perfilados para ciertas ramas industriales, uh-huh, pero que están muy enfocados a la o a la exportación o a la defensa de la importación, desafortunadamente.
Forman parte de conglomerados externos.
Así es. Entonces, se ha conformado, desde luego, lo que ahora se ha estudiado como encadenamientos internacionales, las, exacto, grandes cadenas, las grandes marcas, y en donde, bueno, pues ahí algunos productores se han, digamos, colocado, de eso hablará un poquito más Ana Luisa, que ha trabajado sobre todo la industria ensambladora. Pero es importante, desde mi óptica, ver que, pese a que el sector industrial muestra un desquebrajamiento en varias de sus ramas, en varias de sus bienes, incluso bienes intermedios y de consumo que producíamos con bastante, se ha tenido problemas de calidad y problemas de abastecimiento, incluso en los años más importantes de industrialización mexicana, pero abastecía el mercado interno, tenía con qué abastecer al mercado interno. Ahora, incluso bienes de consumo son importados, insumos industriales, y qué es más decirlo, bienes de capital.
Exacto, un proceso sustitutivo que todos conocemos, sabemos, se ha mencionado y lo conoce la gente, pero que fue rápidamente olvidado. Digo rápidamente porque fueron de hecho como dos decenios, cuando mucho dos decenios y medio de industrialización sustitutiva, aunque en sus primeras etapas, pero la hubo, como tú dices. Ana Luisa.
Bueno, como se ha mencionado, ha habido en la industria manufacturera mexicana ha tenido que enfrentar una apertura indiscriminada, la cual no ha tenido la capacidad de poder competir, y uno de los competidores muy fuertes, que es una potencia, es China. O sea, no puede la industria mexicana competir con estas personas, y también se enfrenta a una competencia desleal, lo repito, a una piratería, a un contrabando, a una falta de recursos. O sea, es un marco que influye muy negativamente en el desarrollo, si así se le podría llamar, pero yo diría que no hay desarrollo industrial sin un proceso de desindustrialización. Sí, totalmente, cierto, o sea, se carece de una reforma industrial integral, y yo creo que como lo plantea el mismo Canacintra, sí, en el sentido de que hace falta esta reforma industrial para lograr alcances a largo plazo, ya no pensar en el corto y mediano plazo, sino a largo plazo, empezar de mañana para ver qué va a suceder en unos años, porque al rato no vamos a producir, pero nada en este país, absolutamente nada va a ser mexicano, todo es importado.
Sí, ha habido una especie como de política totalmente adversa que no beneficia en nada al país, pero sí hay beneficiarios de esto, que son básicamente empresas transnacionales, y habría que decirlo claramente, básicamente norteamericanas, ¿no? Entonces, bueno, este neoliberalismo que también todos conocemos y, bueno, aunque hemos despotricado suficiente sobre él, bueno, ahora que tocamos justamente el eje, el meollo del desarrollo que es la industria, o sea, el proceso de industrialización, ha quedado trunco muy temprano, se murió el niño en la cuna propiamente y no se ha vuelto, el niño aquel no creció, no, es más, está a punto de morir, ¿verdad? Entonces, tenemos allí un gravísimo problema. Pero agregado a esto tenemos lo que lo sustituye, que son esas empresas llamadas las maquiladoras. Entonces, en México, pues tienen una amplísima participación. Se habla de un proceso maquilizador, se habla de una industria maquiladora, que es la industria mexicana, y aunque no es el único país, estamos hablando ahorita precisamente de México, y representa un grave drama. Es decir, la industrialización, como decían ustedes muy bien, no es industrialización, sino desindustrialización. Y bueno, ¿qué podría ser, no sé, a juicio de ustedes, una solución para los que enfrenta, para lo que enfrenta la industria, propiamente la industria mexicana, que son, bueno, ya algunos restos, digamos, de industria? Aunque son parte de una cadena internacional, existen algunas industrias que están siendo apoyadas en cierto modo por las OFOLES, ¿verdad? Y que forman parte de cadenas más bien de transnacionales. Por ejemplo, la fabricación del software es muy exitosa, pero es que forma parte de una industria que no es nuestra y que normalmente, bueno, pues aunque da ocupación y de alguna forma representa algo de la industria nacional, ¿qué podrían ustedes aconsejar o como solución, digamos, que han visto ustedes en sus análisis? Bernardo.
Bien, mira, recuerdo muy bien que por ahí de finales de los años 80, no, de los años 70, principios de los 80, había analistas norteamericanos que decían que la solución a los problemas de México, o sea, la gran solución iba a ser justamente la empresa maquiladora. Nada más que tenemos el problema de que, al final de cuentas, la industria maquiladora pues no nos ofrece ningún desarrollo científico, tecnológico propio y autónomo. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando con empresas que importan su propia tecnología. Pero además, por el otro lado, como tú ya mencionabas, ciertamente hay un proceso de maquilización de la economía. Como sabemos, del 100% de exportaciones mexicanas, un poco más del 50% son de las consideradas maquiladoras. Y el otro 40 y tantos% restante son las exportaciones aparentemente mexicanas. Pero que son exportaciones, como ya lo había apuntado Irma, son exportaciones, son productos que contienen cada vez más insumos importados. De modo que esto no nos está sirviendo a nosotros para nuestra propia planta productiva. Es decir, estamos importando lo que podía sustituirse aquí en México. Pero hay un grave problema ahí, porque el grueso de las exportaciones las realizan las empresas transnacionales. Y como también mencionaba Irma, la estrategia de las transnacionales se modificó mucho de los años 70 a la fecha. Entonces hoy los encadenamientos de proveeduría pues se van ubicando donde las condiciones son, digamos, más ventajosas para las empresas.
Más rentables,
exactamente. Claro. Entonces, esto ha dejado al sistema productivo nacional en una práctica indefensión, y a sus personajes de carne y hueso, que son justamente las empresas, pero no precisamente las grandes empresas, sino justamente ese gran sector empleador en México, que es el de la micro, pequeña y mediana empresa.
¿Por qué se daba como solución las maquiladoras, Irma?
Bueno,
¿solución a qué? ¿Cuál era el problema?
Bueno, sabemos que muchos de los modelos económicos han sido una copia, han intentado hacer una copia de la experiencia en otros países. Se ponía como panacea, y todavía hasta la fecha, el caso de los países del sudeste asiático, en donde habían transitado justamente por una etapa ensambladora, uh-huh, y que habían trascendido esa etapa, que la han trascendido con creces, que eso es lo que ahora vemos, desarrollando su propia industrialización, y como una vía para estos países, sobre todo vinculados pues a Japón y a otros países desarrollados importantes, con los cuales desarrollaron el llamado aprendizaje tecnológico. Uh-huh. Desde luego, uh-huh, pero por sí solo sabemos que no es posible, que si no hay una estructura, una estrategia estatal a nivel de Estado, que no solamente se aboca a una, sí, política industrial per se, sino que es acompañada de una serie de políticas que incluyen a la educativa, desde luego, a la capacitación de la mano de obra, a la capacitación de los productores, al desarrollo innovador, y no se diga la fiscal, la de financiamiento y demás, para un plan de desarrollo, porque el sector es...
Una estrategia.
El sector industrial, y aquí quiero enfatizar, incluso en México y en la mayor parte de los países latinoamericanos que han atravesado por un desarrollo industrial interesante, sigue siendo muy importante. Tan solo los datos, yo reviso los datos más actuales, y 30% de la PEA en México está en el sector industrial. Uh-huh. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no es deleznable, que aunque ha ganado la terciarización, hay industrias que se han convertido en están entre la industria y el servicio, como mencionaba lo del software, uh-huh, y como lo es las telecomunicaciones, que es un asunto digno de analizarse por las implicaciones que tiene. Pero volviendo al asunto, ese hito de que la industria ensambladora iba per se a generar un aprendizaje tecnológico, por tanto una capacidad de arrastre, uh-huh, pues justamente está en cuestionamiento, porque ¿cuántos años llevamos de esta maquilización, sobre todo hacia el vecino geográficamente más cercano, que es los Estados Unidos?
Pero tú has mencionado una cosa importante aquí: el resultado no fue el apetecido, porque no fue como el ejemplo de Corea o como el ejemplo de otros países asiáticos, de arrastre, porque no contó con la política pública, es decir, con una política de Estado que realmente se preocupara por conducir esta etapa de ensamblaje para una de creación de industria real, ¿no? De ir hacia una etapa superior. Sí, Ana Luisa.
Bueno, la maquiladora surge realmente en 1964, uh-huh, con el programa de Brasen Program. ¿Por qué? Porque muchos campesinos agrícolas mexicanos emigraban al sur de Estados Unidos para obtener un trabajo, pero de un día a otro se vieron que no tenían ningún empleo, y entonces en ese momento el presidente Adolfo López Mateos crea el programa maquilador, porque había mucha migración hacia la parte norte del país. Uh-huh. A partir de ahí se da el inicio de la construcción y del acceso a las plantas maquiladoras. Sin embargo, se quería que éstas se coordinaran y se ensamblaran perfectamente entre el sector manufacturero mexicano y la maquiladora. Sin embargo, vemos que los resultados, desgraciadamente, no son así, porque utilizan aproximadamente del 2 al 3% de insumos nacionales, uh-huh, y todos los demás son insumos importados. Es decir, hay un rompimiento de cadenas productivas y no hay ninguna vinculación entre los dos, entre la maquiladora y la industria manufacturera mexicana.
¿Aquí fue realmente falta de estímulo de política pública, o qué otro elemento encuentras tú que limitó, digamos, ese paso?
Pues que la maquiladora viene y no hay un programa, no hay una política industrial. Entonces la maquiladora, exacto, viene a hacer lo que a ella le interesa. Además, ¿qué es la maquiladora? Son simples galerones con una parte de la producción. O sea, no van a hacer toda la mercancía, sino va a ser nada más, por ejemplo, el chasis de las televisiones. Entonces, si la maquiladora se va, no le afecta a la transnacional que se vaya, puesto que se puede instalar en otros países y terminar el proceso productivo. Y en México, pues nada más hizo esa partecita, lo cual no hay un resultado que culmine con una industria manufacturera fuerte y consolidada, sino por el contrario, muy muy fragmentada y con rompimientos, definitivamente.
En parte, tal vez, no sé qué opinen ustedes, esos rompimientos de cadenas vienen desde que el insumo no es nacional. Entonces no hay estímulo para ese insumo que es parte de la cadena, y ya deja muerto, digamos, esa parte de de una industria que existía o que existe, hasta extractiva, digamos. Entonces, quizá esto en parte fue, digamos, uno de los elementos, uno de los limitantes, digamos, a ese proceso que debió de haber sido más bien virtuoso que vicioso, ¿verdad, así Irma?
Es. Bueno, aquí yo quiero añadir y retomar el asunto de la capacidad de arrastre. Justamente la capacidad de arrastre quiere decir o ha querido decir cómo a partir de una industria con estas características, pero que uh-huh. es generadora de empleo y que desde mi punto de vista no se ha quedado estática, que uh-huh. incluso son plantas industriales que vale la pena conocer un poco más de cerca. Aquí lo que estamos cuestionando es que si por sí sola ese tipo de industria es conveniente para la industria mexicana y para el abastecimiento de nuestro mercado. Vemos que no. La capacidad de arrastre, hasta hace unos años se habían hecho estudios que uh-huh. alcanzaban 2% de insumos nacionales y que se requería por lo menos de 3-5% de insumos nacionales para que pudiera tener frutos interesantes o importantes para proveedores locales que generan a la vez empleo, que generan actividad económica, pues que es lo que nos hace falta, ¿verdad?
Claro. Ahora
sí, Ana Luisa.
También la maquiladora no sigue en auge, o sea, eso hay que tenerlo muy claro. Simplemente en el año 2000 había 3.590 establecimientos. Y en el 2006 hay 2.810 establecimientos nada más. O sea, estas se fueron a China, se fueron al Asia. O sea, no siguen, también no hay que creer que la maquiladora está aquí y que ni eso. O sea, ni esa situación está presente. O sea, si bien tuvo un auge para el año 2000 aproximadamente, después se ha venido para abajo. Sí. Una de las causas podría ser que los salarios, que porque son más bajos en China uh-huh. y que aquí no, pero uh-huh. también ellos nos dicen, bueno, ¿por qué nos vamos? Porque aquí la población no está preparada, o sea, no está altamente capacitada para nuestros procesos, de la alta complejidad de nuestros procesos productivos. Entonces, uh-huh. ellos se tienen que ir porque muchas veces los mexicanos pues apenas tienen la primaria o la secundaria y no saben cómo manejar estos grandes complejos industriales, aunque sean estos galerones, no saben cómo manejarlos. Los salarios no salen más altos, no hay la infraestructura necesaria, no hay carreteras bien, no hay ferrocarriles bien, entonces esto nos eleva los costos. Y la misma maquiladora dice, me voy. Claro. Y ahí se quedan y me voy, no me interesa, yo me voy a donde me sea más rentable.
Sí, tal vez los beneficios iniciales, digamos, del pensamiento de lo que es una maquiladora, se acompañó de una serie de vicios que otras reformas estructurales como la reforma laboral han llevado esto para un camino todavía más tortuoso hacia, bueno, que la maquilización sea no lo idóneo para como un paso para la industrialización, sino más bien uno para perder completamente, desnacionalizar, como decían ustedes al principio.
Por la carencia de una estrategia de mediano y largo plazo. Sí. Aquí yo quiero añadir algo. Yo soy de la idea de que los fenómenos están en movimiento. Pese a que veamos pues el ángulo negativo, que definitivamente lo tiene, es interesante ver unos resultados y notas recientes acerca de, bueno, ante la recesión estadounidense cayó, exacto, ¿no? Cayó sobre todo las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense. Pero se ha atendido y salieron varias plantas norteamericanas, algunas han regresado, algunas no. Ya había un periodo anterior en donde habían ido a China, pero que la cercanía geográfica es un elemento importante en el comercio exterior, no lo olvidemos tampoco. Y aquí un fenómeno, no sé si lo han detectado también a nivel de la información de los negocios, están arribando plantas maquiladoras o capitales extranjeros provenientes de Europa, que no han tenido esa experiencia, cuando menos en México, como maquiladores. Eso es un dato que por sí solo está revelando, desde mi óptica, amén de seguirle la pista, un momento diferente para ciertos tipos de industria, para ciertos productos. Yo veía, por ejemplo, la Comisión de las Exportaciones recientemente y está cobrando, no son todos los datos negativos. Fíjense, industria química, En los capitales extranjeros, ¿de dónde son en la industria química? Sabemos que en buena medida europeos, alemanes sobre todo, uh-huh. ¿no? En la siderurgia, bueno, sabemos que es mucho el componente japonés, pero también capital del Cono Sur, aquí en nada menos que Astilleros de Veracruz y otras que están vinculadas a lo que son estas este tipo de industrias, ya son de capitales argentinos y brasileños. Entonces estamos viviendo fenómenos desde mi óptica, pero sin cambiar, sin, exacto, minero metalúrgico, ¿no? Productos metálicos y de uso doméstico, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos y el equipo profesional y científico. Entonces, tampoco estamos hablando de una planta industrial totalmente descalificada. Sí estamos viendo un fenómeno, como lo están viviendo muchos otros países, de desindustrialización, quizás en el caso nuestro más grave, porque sí producíamos insumos. Claro. Desde fibras, pero ya eso, si quieres después sí. platicamos un poquito.
¿Cómo otro, no? otro tipo Mientras de tanto vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, es muy, muy oportuno el momento para anunciarles a ustedes que quienes llamen a partir de este momento tendrán acceso a un ejemplar de un libro muy lindo que acaba de precisamente de publicar Irma Portos, La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. Llamen. Bien, hablando de esto, vamos a hablar de los casos de la industria en China, Corea y Brasil, vamos, desde su punto de vista, ¿son importantes debido a la manera de cómo se encuentran operando actualmente? ¿Cuáles son estos elementos que les permiten a los respectivos sectores industriales hacer adecuado el proceso y qué valdría la pena de tomar en cuenta como ejemplo para el caso mexicano, si se puede? Porque bueno, aquí diríamos, habiendo tantos ejemplos, resulta que ahora hasta nos venden y hasta son maquiladoras nuestras.
Bien.
Bernardo.
Mira, yo creo que estos tres casos que tú has mencionado tienen un elemento en común, que es justamente una intervención del Estado uh-huh. en la regulación de la economía. Y a mí me parece que es importante destacarlo. Ya en otros programas lo hemos dicho y lo hemos repetido, tiene que venir alguien como Stiglitz para que nos lo recuerde y decirnos que ahora sí se requiere
una intervención del Estado.
Exactamente, ¿no? Entonces, y en el caso particular de México, ha estado machaque, ¿no? Ahora, en el caso de Corea, que es un poco lo que yo he estado trabajando, la política industrial, pues, como mencionaba yo, ha estado totalmente conducida por el gobierno. Y de hecho, desde los años 60, como que cada década se ha ido modificando. Es decir, ha sido muy dinámica, su cambio. No
su quedado. Intervención no es de un solo tipo, hay diferentes formas de intervención.
Exactamente. Ajá. Ellos empezaron en la década de los 60. Claro que hay que recorrer, por ejemplo, Corea venía de una práctica de destrucción. Primero, por la tantos años que estuvo invadido por los japoneses, desde 1910. Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Japón sale derrotado, pues ellos quedan liberados, pero se empieza a dar la lucha interna. Y al final de cuentas, las grandes potencias ganadoras empiezan a querer dividirse el pastel. Ajá, en Corea, ajá. Sobre todo por su cercanía a Rusia, a la ex Unión Soviética y a China, precisamente. Sí, entonces el papel de Estados Unidos fue muy importante. También hay que destacarlo, es un papel que no todo el mundo destaca, pero ha habido una importante ayuda por parte de los norteamericanos, ¿no?
Pero para una parte de Corea, nada más.
Sí, exactamente, Corea del Sur. Sin embargo, igual, ellos iniciaron prácticamente su proceso en los 60s, fundamentalmente con el sector exportador. Si su mercado interno era muy pequeño, pues había quedado destruido, en fin, después de su guerra y todo. Y entonces, en los 70s, la industria química pesada es el centro de la política industrial. En los 80s, hubo una reestructuración industrial teniendo como objetivo promover las pymes. Es decir, todo fue concatenado para ir atacando diversos problemas y diversos sectores. En los 90s la apertura del mercado y la liberalización fueron notables. Y en los 90s tuvieron su crisis, como sabemos, en 1997, que se generalizó como una crisis financiera asiática, de la cual, por fortuna, ellos, aunque el Fondo Monetario dio sus recomendaciones, como nos las dio a nosotros, los coreanos tomaron lo que les convenía, claro, y lo que no, no. Uh-huh. De modo que en muy poco tiempo realmente salieron del hoyo, un hoyo del cual nosotros no acabamos de salir, ¿no? Y entonces, las políticas en ese momento fueron de apoyo a las compañías emprendedoras. Y desde el 2000, la innovación ha sido el tema más importante de la agenda nacional, y para incorporar más innovación en la industria manufacturera, el gobierno coreano promueve políticas favorables a los negocios, fortaleciendo la cooperación entre las grandes compañías y las pymes, que este es un asunto que en México el gobierno no ha hecho. Y justamente es una manera de reencontrarse con el mercado interno y de reestructurar la economía interna. Y de reencadenar el sistema productivo. Y el gobierno mexicano no lo ha hecho. No lo ha hecho, simplemente no hay ninguna estrategia en ese sentido. Y hoy el objetivo se centra, en el caso de Corea, en la calidad del crecimiento basado en tres pilares fundamentalmente para el futuro. Uno es el crecimiento para acelerar la creación de empleo. Otro, el crecimiento que estimula la innovación en la industria. Y el tercero sería el crecimiento que permita un desarrollo equilibrado regional entre las provincias y las áreas metropolitanas y entre las empresas grandes y pequeñas. Si nos damos cuenta, en México no se hace absolutamente nada de esto.
No, es una receta, una carta como para Santa Claus, aquí.
Exactamente, ¿no?
Pues es justamente la capacitación y el estímulo del empleo, el avance tecnológico, ¿verdad? Y luego también una, ¿cómo se dice?, una política de planeación regional, que es aquí, bueno, la tenemos en muchos libros escrita, muchos tomos oficiales, y no se ha llevado a cabo ninguna regionalización propiamente. Entonces, te digo, parece carta para Santa Claus de parte de México. Aquí, como tú estás leyendo, estás diciendo, realmente Corea la está llevando a cabo por partes, o sea, ha tenido todo un proceso para llevar a cabo la industrialización, ¿verdad? Bueno, aquí en este punto yo les pido a ustedes, por ejemplo a Irma, que hable del proceso de Brasil. Ella recientemente ha estado en ese país y ha tenido experiencias maravillosas. ¿Qué nos puedes decir respecto al modo, digamos, de industria o de proceso industrialización, industrializador en Brasil.
Sí, cómo no. Bueno, esta es la tercera vez que yo tengo oportunidad de viajar en distintos años hacia Brasil, y por tercera ocasión justamente regreso con noticias novedosas y aleccionadoras para nuestra experiencia. México y Brasil, como sabemos, son las dos economías más fuertes de América Latina. Vivieron procesos similares de desarrollo, incluso industrial, sustitución de importaciones, políticas nacionales de desarrollo, y vivieron también los efectos de los 80. Brasil también vivió un deterioro impresionante de su planta productiva, abonado a la problemática que tú conoces muy bien, inflacionaria y de deuda externa y de una situación de variables macroeconómicas muy difíciles, mucho más difíciles que las que me atrevo a decir que las que ha vivido México. Sin embargo, a partir de 1995, con el cambio de la moneda y con la presión social, no olvidemos que también salieron ellos de varios años de dictadura en los 80, que han tenido experiencias de derrocamiento de un gobierno corrupto, de lucha ciudadana, de empresarios, cuentan con empresarios nacionales y con muchísima presencia de capital extranjero, eso sigue siendo muy importante. Pero ¿qué ha pasado de 95 para acá al cambiar su moneda a la moneda de reais y a ajustar justamente las cuentas macroeconómicas que les han permitido una estabilidad económica y financiera, pues que está a la vista, con saldos positivos en su balanza comercial y con la vuelta al campo? O sea, porque aquí una política industrial no tiene que ver nada más con específicamente, ya lo hemos mencionado, el sector industrial, sino que otras, por ejemplo, la proveeduría de insumos. Había caído también su producción primaria y vuelven al campo y vuelven a retomar la producción de fibras naturales, en el caso de la industria textil, y vuelven a retomar, no se diga lo que es ahora Petrobras, cuando Pemex iba adelante, que esta empresa, incluso muchos ingenieros mexicanos fueron a capacitar a ingenieros brasileños, en fin, México exportaba tecnología y ahora pues es diferente. Entonces vuelven al campo, retoman su proceso de industrialización, aunque sigue siendo importante también el sector terciario, muy importante como una característica en las economías, la mayor parte de las economías actuales. Bien, hay una política de Estado. Primera, revisamos en la última revista de Exam, que es similar a las 500, ahí se llama 500 mayores y mejores, los bancos más importantes, los 10 bancos más importantes de Brasil son brasileños. Solamente el número uno es Banco do Brasil. ¿Y qué relación tiene con la industria? Bueno, pues Irma, que es experta en financiamiento, y ya Bernardo, que lo ha mencionado varias veces, y yo misma que digo, no puede ser una política per se, sino que tiene que haber financiamiento. Su banca de desarrollo, Bendes, Banca Nacional de Desarrollo,
así es.
Es muy fuerte, con programas sectoriales hacia casi todas las industrias, tanto tradicionales, que es sector textil, confección, como de punta de nuevas tecnologías, sí, incluso la audiovisual, lo que es aunado esto a una política integradora de educación que vea por un país. Entonces hay una visión de país, hay empresarios que están interesados en su país, y hay un Estado que ha logrado conciliar las diferentes fuerzas en ese país.
Pues es todo un ejemplo y lo tenemos más cerca que Corea, un poquito más cerca.
Analiza. Bueno, con respecto a China, vemos en primer lugar que es una potencia. El país realmente vuela para ser la potencia mundial. En este país, que algo que yo creo que hay que rescatar es la participación del Estado. O sea, el Estado está presente en su producción y planificación. O sea, ellos, aunque no lo digan, planifican perfectamente su producción. El gran desarrollo de la infraestructura que tiene China es, muchas veces resulta más barato para ellos trasladar sus mercancías de Hong Kong o de Shanghái a América que nosotros llevarlas a Estados Unidos. De tal forma que China nos desbancó como el primer importador de México. O sea, nosotros éramos unos grandes exportadores hacia Estados Unidos, éramos el primer país pero China nos desbanca y ahora él es el que le exporta a Estados Unidos. Aunque México tenga firmado un TLC con Estados Unidos le da la preferencia a China por claro. los costos. Aunque tenga que ser atravesar el mar, no importa, porque nosotros volvemos a lo mismo, no tenemos la infraestructura y esto eleva los costos. O sea, esto eleva los costos definitivamente. Y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que hay en China, que aquí no hay, la preparación de las juventudes en las cuestiones tecnológicas, técnicas de investigación, y que en México sí hay, pero es mínimo. O sea, desgraciadamente.
Sí, ciertamente han mencionado realmente los hitos principales, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, permítanme leer las felicitaciones para ustedes y para el programa en general. Estela Castillo, que también hace una extensión de la felicitación al programa, también a Irma Portos, que fue su compañera de carrera, cumplido. Ariel Vázquez dice, ¿cómo debe estructurarse la educación pública ante la desnacionalización? ¿Quieren decir esto brevemente?
Es un asunto bien complejo.
Así es.
Que está muy vinculado con la cuestión de la política de ciencia y tecnología.
Claro.
Si tenemos un grave problema en México. Se habla de que tenemos un gran presupuesto en educación, algo así como 7% del PIB dedicado a esto. Uh-huh. Sin embargo, los resultados no se ven.
Bueno, es que buena parte de ello hay que acordarse. Si tú ves la cuenta pública, está dedicada a la instrucción primaria. Al pago de maestros de instrucción primaria.
Exacto.
Quiero hacer este breve anotación, porque parecería que siendo tan grande la tajada del pastel que le toca del presupuestito, porque es un presupuestito,
sí.
Bueno, debiéramos sentirnos contentos, pero sí, está bien que sea para la educación primaria, pero han dejado trunco el asunto de la capacitación superior, o sea, de la educación superior y de la tecnología, ¿verdad? Este es
exactamente. Y entonces aquí el problema es que tenemos un sistema educativo prácticamente nacional, pero que está más hacendado en el caso de la educación pública, sí, basado fundamentalmente en la memorización. Es decir, no estamos formando alumnos, no están formando alumnos analíticos, críticos, innovadores. Sí. Entonces,
el sistema educativo es malo.
Es malo. Entonces, si no tenemos esa capacidad de formación, sí, más que es muy limitada realmente. Si contamos con 50 mil investigadores en todo el país para una población de 105 millones de personas, pues eso nos dice muchas cosas, ¿no? Pero además, lo más grave del asunto es que la planta, nosotros formamos parte de ella, es una planta que está envejeciendo. Y que no...
Estarás envejeciendo tú, nosotras. Sí, Bernardo, tienes razón.
Jamás.
Entonces, imagínate nada más modificar justamente toda la política educativa. Cuando sabemos que tenemos un liderazgo en el mayor sindicato de América Latina, que es justamente el de la educación, que precisamente es el más reacio para el cambio. Y vamos, funciona para fines verdaderamente políticos, ¿no?
Así es. Sí, los vicios, o sea, son muchos, pero tú has mencionado los esenciales en este momento. Anita.
Pues también en el sentido de que es necesario vincular a las escuelas secundarias técnicas preparatorias y a las mismas universidades con el desarrollo de la tecnología, con la innovación, con los inventos tecnológicos, o mínimo es tratar de estar un poco a la saga, ¿no? Acercarnos a los países pues productores de la ciencia y la tecnología, que de hecho sabemos que son los grandes, los siete grandes, los cuales controlan más del 90% del avance en la ciencia, la técnica y la cultura, la tecnología, ¿no? Nosotros estamos definitivamente como país tercermundista muy, muy atrás.
Bueno, estando de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros, yo añadiría algo que incluso ahora yo estoy trabajando con un poco de esta intención. Empieza desde la casa. Desafortunadamente, en México, la principal educadora sigue siendo la televisión. Y sabemos quién es la, qué televisión tenemos. Y esto lo están trabajando, exactamente, sobre todo los comunicólogos y los preocupados por la cultura y el papel de los medios. Yo particularmente lo estoy haciendo desde una perspectiva de industria, la industria audiovisual y en particular la industria de la televisión y el papel que tiene. Son más horas que ven los chicos y las mamás y los papás a veces de comerciales que han deformado incluso los hábitos alimenticios, que han alimentado a otras industrias, porque tampoco yo estoy tratando también de medir cómo la publicidad está ganando terreno y cómo todo ese boom supuesto de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento sobre todo ha ido a consumo chatarra. Entonces, la educación no puede ir aislada nada más de que tú mandas a tu hijo a una escuela. Tiene que ver también con qué hábitos en tu casa tienes, cómo estás, con qué se está alimentando en todo ese tiempo libre la persona que va a ir a la escuela o que va a ir al trabajo. Entonces, en México hay una deserción muy alta desde secundaria y cada vez ha aumentado más el porcentaje de jóvenes con secundaria no terminada y con preparatoria trunca. Lo quiero relacionar con lo siguiente: la mayor parte de los empleos para los jóvenes están en telemarketing, que son fundamentalmente para vender tarjetas de crédito y consumo no necesario, y las solicitudes de empleo son con preparatoria trunca o licenciaturas no terminadas. Entonces hay una deserción que tiene que ver con el sistema educativo, pero que también tiene que ver con nuestros hábitos culturales.
Bueno, estamos hablando del subdesarrollo en todo lo que da. Miren, también Emanuel Herrera, de Herrera, manda una reflexión interesante. La industria textil está dominada por un oligopolio vinculado a la AGIO, que controlan desde la petroquímica secundaria y los terecalatos, pasando por los maquiladores, siendo ellos los que imponen al gobierno la adopción de políticas de desarrollo del sector. ¿Cuándo nos libraremos de esta mafia? ¿Podremos empezar a planear y desarrollar una política nacional de este y otros sectores? A ver, aquí, Bernardo.
Pues, yo creo que sí se puede. Ajá. Que se quiera, es otro asunto, ¿no?
Bueno, nosotros sí queremos, sí no queremos. Hacemos la política, desgraciadamente.
Si nosotros no quisiéramos dar malas noticias, ¿no? Uh-huh. Las tenemos que dar porque desgraciadamente es lo que estamos viviendo.
Uh-huh. Bueno, sí. Tenemos que dejar de ser pasivos. Es que sí hay, yo digo desde mi punto de vista, que todos los agentes económicos, así los llamamos desde la economía y desde las ciencias sociales, agentes sociales, sectores sociales, tenemos que participar, desde luego, demandando al gobierno, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Que atienda las prioridades nacionales. Uh-huh. Y todos desde nuestros ámbitos ser menos pasivos. En nuestros centros de trabajo, en las diferentes instancias que nos correspondan como ciudadanos, tener una presencia más activa. No se diga de la necesidad de nuevo liderazgo empresarial incluso. No solamente necesitamos nuevos políticos. Parece que la política, que es el principal negocio de México, es lo que nosotros conocemos. Sí. Pero también necesitamos nuevos empresarios.
Cierto, tú tienes mucha razón. Has tocado fibras delicadas. Hilda de San Román saluda a la producción. Falta una promoción mayor de la producción de mexicanos, ya que esta es muy creativa y es aprovechada por otros países. Hay una parálisis total y de ideas. Estamos de acuerdo. Eduardo Pérez dice, debería de haber una política adecuada para este sector. ¿Qué se puede hacer para corregir este problema? Bueno, yo le sugeriría que escuche lo que va a decir en este momento nuestra compañera Irma Portos respecto a un seminario-taller que está por realizarse, claro, en nuestro instituto. Por favor,
sí,
Irma.
Queremos invitarlos a que asistan a nuestro seminario-taller que uh-huh. anualmente realizamos como unidad de investigación en industria. Va a ser el próximo miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, de 9:30 uh-huh. a 2 de la tarde, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en Avenida, ¿es Avenida Mario de la Cueva? ¿O Circuito?
Circuito
Mario de la Cueva, sin número, muy cerca de la Facultad de Ciencias Políticas.
Enfrente.
Y los deja el Metro Universidad. Serán muy cordialmente invitados y abordaremos con mayor detalle estos temas que ahora trajimos para el programa que amamos.
Además, señores, es gratis la entrada.
Sí, claro que sí.
Y es una enseñanza muy, muy importante, créanme. Gloria Fernández felicita a la maestra Irma Portos y felicita al programa. David Zamudio felicita al programa. Carlos Domínguez también. Carlos García, Juana Padierna y Armando Ramírez González. Muy bien, ahora aquí está la pregunta de los 64,000. ¿Cómo se puede hacer para salir de esto? Digo, los resultados, por todos conocidos, ¿verdad?, es que no existe un vínculo entre el sector industrial y la ciencia y la tecnología. ¿Cómo lograr este ensamble, esta vinculación? Porque creo que de aquí partiría hacia mejores rumbos, en todo caso, la industrialización, ¿verdad? Dejar de ser desnacionalización para hacer proceso de industrialización nuevamente. ¿Existe una forma de vínculo? ¿Ustedes qué se les ocurre? Quizá lo van a decir en el seminario taller, pero nuestros radioescuchas también tienen derecho a oír algo de esto. Bernardo.
Sí, qué bueno que mencionas esto, porque es otra de las grandes características de estos países emergentes exitosos, que finalmente la empresa se ha dedicado a gastar más en ciencia y tecnología que el propio Estado. Y esto le ha permitido vincularse con las universidades directamente. Y esa es una manera de hacerlo. Pero hay políticas específicas para ello.
O sea, hay una política que estimula esto.
Exactamente. Uh-huh. De otra manera, como en el caso de México, si uno ve el gasto en ciencia y tecnología y en innovación y desarrollo, ciertamente la participación de la industria ha ido creciendo. Uh-huh. Según las cifras oficiales, del 100% del gasto en innovación y desarrollo, alrededor del 40% lo realizan las empresas y 43% el Estado. Hace 20 años era apenas del 10% la participación. Sin embargo, el problema nuestro es que son cantidades muy pequeñas, ínfimas, verdaderas.
Yo diría.
¿No? Y entonces eso no se refleja justamente en el desarrollo de la industria, ¿no?
Sí.
Ni la vinculación.
Yo diría que se apoyara con mayor cuantía y mayor vigor a los estudiantes adelantados, a los estudiantes que se aboquen, que uh-huh. se bequen, ¿verdad? Aquellos estudiantes que sean empeñosos. Sabemos de nosotros que estamos vinculados a los jóvenes que vienen, platicábamos hace rato, de un viaje de su casa a 3 horas a la universidad o a su centro de trabajo. ¿Por qué no apoyar a esos jóvenes que quieren trabajar y que quieren participar en un México nuevo? Uh-huh. Ahí, bueno, pues yo creo que no solamente el gobierno, las empresas. En Brasil es otro de los asuntos interesantes, que hay muchas fundaciones y que hay muchas empresas que apoyan a grupos de jóvenes.
Es apoyo real, porque aquí el problema es que existen las fundaciones, pero lo que está detrás no son realmente recursos que puedan recibir. Bueno, tenemos demasiada ciudadanía en este caso, pero si existen los empeñosos en lograrlo, ¿por qué no empujarles, ayudarles? Sí, aquí el problema es de financiamiento, qué tristeza, pero los pocos recursos que hay quizá podrían dirigirse de mejor manera. Es esto lo que quieren decir ustedes, ¿no?
Así es.
Señores, ha sido un placer tenerlos aquí.
Gracias. Saludos, Estela. Ay, muchas gracias, disculpa.
Les agradezco mucho su presencia, porque aunque estas cosas, estos problemas los conocemos, no dejan de ser, importantes de señalar, porque a lo mejor nos escuchan por ahí aquellos que hacen la política y a lo mejor nos quieren también poner por ahí en el legislativo, si hay alguna ley que apoye a la industria, ¿verdad? De manera positiva, desde el punto de vista, de crear mayor o de dejar mayores recursos a ciencia y tecnología, que parece que, en lugar de incrementarse, se ha disminuido. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Nos mandaron también otras llamadas de Esperanza, de León y de Isla de San Román. Perdón, queridas radioescuchas, se nos acabó el tiempo, pero hay el seminario taller. Asistan, por favor, si tienen estos días más o menos libres, para que puedan oír las opiniones y el trabajo que realizan en nuestro instituto estas tres personas tan importantes para el instituto.
Gracias
a todos nuestros radioescuchas por su participación y su interés. Estuvo en los controles técnicos nuestra compañera Socorro Montes, gracias. En la colaboración de la producción y en la producción misma, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique coordina y conduce el programa y les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.